cargadas de sentimiento. Así son la trova y la balada en la peña. La peña.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de La Peña. Bienvenidos a este espacio de los que hacen la canción. Cantautores, trovadores, juglares, roleros y choreros en nuestro idioma. Saludamos en los controles técnicos al mismísimo Héctor Vargas. Y yo soy su amigo y servidor Lalo Elguera. Hoy tendremos una entrevista sensacional. Un gran amigo de hace muchos años, más de 20 años de conocerlo. Un excelente músico, un ejemplo de la canción de autor. Y agradecemos a su equipo, a Alan, a toda la gente que trabaja con él, que nos apoyó para este programa especial que le vamos a hacer al maestro Edgar Ozeransky. Pero antes de empezar con música y con la entrevista que tenemos con Edgar Ozeransky, queremos regalar unas cortesías para que se vayan al autocine. Así como antes eran los autocinemas. A mí no me tocó, ¿a ti sí te tocó, Héctor? ¿Sí llegaste a ir? ¿No? Bueno, que más o menos en los 70, 70 y tantos quitaron los cines. Había uno por el Estado de México. A mí tampoco me tocó. Bueno, decían mis padres que sí habíamos ido, pero yo no me recuerdo de eso. En los años 70, pero ahora está regresando el autocine para mantener nuestra distancia, para disfrutar de una buena película con la familia en nuestro auto. Entonces, lo único que tiene que hacer a las primeras tres personas que se comuniquen, 243-6201, 243-6202, teléfonos en cabina, también por WhatsApp, 350-8921, es el WhatsApp, estamos totalmente en vivo, y lo único que tiene que decir es que quiere ir a la película y que escucha a La Peña. Esto que vamos a regalar cortesías para el día de mañana, la entrada, el acceso es a partir de las 7 de la noche, la película empieza a las 8, esto se llama Tenet. Es una película para adolescentes y adultos, clasificación B. No vaya a llevar niños, es para adolescentes y adultos. Pueden ir tres, cuatro personas en el coche muy a gusto y disfrutar de una buena película. La Peña los invita, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, y la película se llama Tenet. Vamos a dar comienzo, ahora sí, con La Peña, con nuestro cantautor invitado, con entrevista y música. Vamos a empezar con música. Esto se llama Hilo Escarlata. Él es el maestro Edgar Ozeransky, aquí en La Peña, y nos vamos a ligar a parte de la entrevista.
Hacia el dolor, cuando el tal? Bienvenidos a una emisión más de La Peña. Hoy una entrevista especial con un gran cantautor que conocimos hace un buen tiempo, en el 2001. Venía presentando el primer disco, si no me falla la memoria, y es un placer para mí tener en cabina, vía telefónica, a uno de los grandes exponentes de la canción mexicana, al maestro Edgar Ozeraski. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, mi querido Lalo, ¿cómo te va? Yo contentísimo de poder conversar contigo de nuevo.
Fue por allí del 2001 que veniste a La Buba y un día antes del aniversario te quedaste amablemente en este concierto que fue en el Zócalo. Venías presentando tu primer disco, ¿no es verdad?
Sí, estaba con Estoy Aquí, que justo salió en el 2001, por ahí de julio del 2001, así que no sé en qué fecha habrá sido el aniversario de La Peña.
Agosto.
Fue después de julio.
Venía calientito, ¿no?
Sí, venía de un mes de haberte presentado, y la verdad que fue un concierto súper bonito, con muchísima gente, ahí en el mero centro de Cuernavaca, y con un, ¿cómo se llama? Con un ambiente y una escena, una escenografía pues natural del centro de Cuernavaca, que es hermoso.
Cuéntame un poquito, después de este disco vienen brincos muy importantes en tu carrera. Desde el inicio hiciste química con la gente, pero ¿qué pasa por ahí del 2005 con este concierto, con estos discos, con estas canciones?
Bueno, pues mira, ya en 2005 habré hecho un disco que se llama Solo ni tan solo. Que a mí me... yo tenía muchas ganas de hacer un disco solamente guitarra y voz. Y estaba buscando también hacerlo en el Tapo Cancionero, que fue pues la peña donde yo inicié a cantar, y donde todavía a la fecha, de repente, una vez al año por lo menos, voy y doy algún concierto. Así que, pues bueno, hice ese concierto con mis canciones que se habían quedado más en la preferencia del público de los dos primeros discos de Estoy Aquí y luego de Carne y Hueso. Pero me di cuenta también que había muchas canciones que no estaban en ninguno de mis discos y que estaban en discos de otros artistas. Yo para ese momento, en mi corta carrera discográfica, te digo, llevaba dos discos y llevaba 4 años grabando, ya tenía alrededor de 16 o 17 participaciones en discos de otros artistas. Así que me pareció una buena idea que la segunda parte del disco fueran todos los duetos que yo había grabado hasta entonces. Por eso es que el disco originalmente se iba a llamar Edgar Ozeraski Solo, porque es guitarra y voz en el Tapo Cancionero. Pero después me di cuenta que yo no había estado ni tan solo en mi carrera, ¿no? Entonces surgió un concepto del cual ya llevamos 2 ediciones y seguramente pronto saldrá la tercera, que son canciones a dueto con toda la gente que me ha invitado a grabar con ellas, porque el día de hoy ya tengo más de 50 duetos grabados.
¿Quiénes son los primeros que te invitan a hacer dueto o que cantan tus primeras canciones?
Pues mira, que me invitan a hacer duetos, está Raúl Ornelas, que grabamos el Blues del Perdedor. Está Lascano Malo, que grabamos Carta de Invitación. Híjole, creo que Gustavo Lastra, con quien grabé también una canción suya. Estas son como las primeras personas que me invitan a grabar con ellos. Miguel Ángel Méndez también, Ángel Ravelo en Islas Canarias, que fue quien me introdujo al público canario y luego pues al público español, ¿no? Ahora yo tengo ya la dicha de contar con muchos amigos de aquel lado del charco y que me han llevado a cantar a muchos lugares en España y en las islas.
¿Y cómo se da esta parte de cantar ya con, como platicábamos hace ratito fuera del aire, con estos monstruos de la canción, con Armando Manzanero, con Pablo Milanés, con la hija de Pablo Milanés, que ya eres un invitado de honor en esos conciertos?
Pues mira, yo creo que tiene que ver como con un trabajo de muchos años, con haber sido consistente en mi carrera, en la música que grabo, y también por haber hecho tantos amigos. O sea, todos ellos, de alguna manera, se convirtieron en mis amigos. a veces gracias, algunos gracias al festival, al Trovafest, pues, que yo he organizado aquí en Querétaro, pero otros gracias a que nos empezamos a encontrar en los mismos escenarios. Yo recuerdo que el primero de ellos, así grandísimo, que me invitó a cantar con él, fue el maestro Manzanero, y estábamos en el Teatro Peón Contreras en Mérida, en un homenaje, perdón, en una gala de un concurso que se hace con su nombre, ¿no? Es un concurso de composición de Armando Manzanero. Y en esa gala que había, pues, ¿qué te puedo decir? Estaba Pancho Céspedes, estaba Miguel Luna, estaba Filipa Giordano, había muchos grandes personajes. Al final del concierto, cuando ya cerraban el telón, de repente se regresó, me agarró de la mano y me dijo: "Hijo, ¿no quieres cantar una canción tú y yo solos?" Y le dije: "Por supuesto, maestro, llevo 40 años queriendo". Y ya se sentó en el piano otra vez y me invitó a cantar con él. Así que, pues, han sido cosas espontáneas, porque tienen más que ver con la relación que he ido poco a poco formando con estas figuras.
¿Tú te lo imaginaste alguna vez, o ya era un sueño de inicios decir: "Yo quiero cantar con estos monstruos de la canción"?
Pues mira, fíjate que más que haber pensado cantar con ellos, siempre tuve ganas de conocerlos y de conocer sus historias, de ser como su alumno, ¿no? De muchas de estas personas, de aprender de su vida, de cómo han llevado su carrera, de, no sé, o sea, esos eran realmente como mis deseos. Ya después, lo de cantar con ellos, bueno, ya fue un lujo que no me, ¿cómo te puedo decir?, que no me lo esperaba, pero que agradecí enormemente.
Y cuéntame, ¿cómo nace esto del Trovafest? ¿Tenían la iniciativa? ¿Se fue armando con los amigos? ¿Cómo fue que empezaron con este proyecto que me parece genial, ¿no? Que lo han llevado, creo que, a casi toda la República.
Pues mira, el Trovafest es una idea que estaba en el aire, yo creo. O sea, las cosas tienen mucho que ver con la visión que tengas de ella. Yo por ahí del 2010 u 11, que ya había yo recorrido toda la República, que ya había estado en Dominicana, en Puerto Rico, en Cuba, en Costa Rica, en España muchas veces. Contrario a lo que mucha gente decía, me di cuenta que la música de autor cada vez estaba más vigente en el gusto del público, no así en los medios de comunicación, que siempre hemos tenido como muy poquitos resquicios donde podamos asistir a difundir nuestra música, como es justamente este programa de radio, ¿no?, que lleva tantos años difundiendo, pero es uno de los poquísimos espacios que existen en México y no se le da cabida, digamos, en la radio comercial. Nunca escuchas programado en la radio a Fernando Delgadillo, ni a Silvi Rodríguez, ni a Joan Manuel Serrat, ni a mí. A nadie los escuchas programados en la radio comercial, pero de repente yo veía que venía Silvio y llenaba 100,000 personas en el Zócalo, y luego hacía 3 auditorios nacionales. O venía Serrat y Sabina y llenaban 10 auditorios nacionales. O venía Pablo Milanés al Festival de Zacatecas y había 15,000 personas ahí. Y no solamente, digamos, ellos, los más grandes, sino que yo me di cuenta que yo tenía mucho trabajo, que yo iba a cantar por todos lados, que cada vez habrían más peñas, así fuera lugares del tamaño de La Buba, por ejemplo, o fuera lugares un poquito más grandes. Se mostraba un interés cada vez mayor del público. Entonces yo dije: "¿Qué pasaría si le damos una buena difusión? Hacemos un festival como los que hay ahorita en todos lados, como el Corona Capital, como el Zapal, como el Pal Norte, todos esos festivales que juntan música de un solo tipo. Dije: "¿Qué pasa si hacemos eso con cantautores?" Fui y lo propuse a la entonces directora, de presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, le gustó la idea, nos dio el dinero para hacerlo. Y la sorpresa fue mayor. O sea, yo me esperaba primero que los artistas me dijeran que sí, ¿no? Eso sí me lo esperaba. Al primero que busqué fue Pablo Milanés, porque dije, si Pablo acepta, todos los demás van a aceptar, ¿no? Entonces, bueno, busqué a Pablo, me dijo que sí, que encantado de la vida, que le parecía una idea maravillosa tener un festival exclusivo de cantautores, porque también ha habido otros festivales donde de pronto va un cantautor, ¿no? No sé, el Festival de Zacatecas, el Festival Cultural de Zacatecas, es uno de esos festivales que siempre tiene a uno o dos cantautores, o el Cervantino, o incluso el este que se hace en el Foro Sol, que es muy famoso, el Vive Latino. Yo he visto que haya estado David Aguilar, o que haya estado, Lascano Malo. Pero no son festivales exclusivos de cantautores. Y tienen también como otras características. Pero bueno, junté a toda la gente. Yo me esperaba, honestamente, unas... Dije, mira, si junto 5 o 7 mil personas, para mí está bien. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que llegamos a casi 20 mil personas en 2 días, llenos totales en la plaza de los fundadores en Querétaro, y un recibimiento enorme, gente que venía de todos lados de la República, gente que venía de fuera de México, y a partir de ahí pues empezó esa historia, porque vimos que era un proyecto que tenía mucho para dar.
Muy bien, seguimos con más en este programa especial dedicado a Edgar Ozelansky. Ahorita vamos a seguir con más de esta entrevista, platicando del Trovafest y bueno, pues de tantas historias, de tantas anécdotas con nuestro buen amigo Edgar Ozelansky. Vamos a ir con otra canción, esto se llama Ella es Volcán, y esta se la vamos a dedicar a una... Yo sé que ella es fan de Edgar Ozelansky, que nos está escuchando allá por Querétaro. Ella es Adriana y esta canción va para ella. Esto se llama Ella es un volcán, Edgar Ozelansky. Los motores y los
una brisa clandestina, amor, que no pude evitar. Se dilatan mis pupilas y la miro caminar. Ella es mi enfermedad, es la droga que me eleva y me cambió la realidad. Me estremece los sentidos con el roce de un pulgar. Con un beso de su boca no me puedo controlar. Ella es la
con los amigos y con los cantautores. Tú sabes que, bueno, aquí hacíamos unos conciertos de 4 horas, pero a veces fue un poco complicado por el presupuesto, ¿no? Y en esta ocasión yo sí veo que, aparte que consigues el presupuesto, consigues figuras internacionales que apoyan, y que es un proyecto que tiene larga vida, porque además también en los diferentes foros hemos encontrado a los cantautores que van difundiendo, y que creo que ahora, a pesar de que hay menos espacios, hay más cantautores que apoyan este movimiento, ¿no?
Sí, mira, yo no coincido con que haya menos espacios para cantar. En la radio sí, en la tele sí, pero lugares para cantar, yo cada vez me encuentro más lugares donde cantar, de donde me hablan, que incluso no se dediquen exclusivamente, digamos, a los cantautores, ¿no? Yo, ahorita a mí me han llamado para cantar en todo tipo de lugares, desde que foros universitarios hasta restaurantes que hacen conciertos, hasta centros nocturnos, antros, discotecas. O sea, el asunto es, yo creo que cuando tú vas difundiendo lo suficientemente tu trabajo, la gente va necesitando de tu música, y entonces busca la manera de acceder a ella. Los empresarios con los que hemos trabajado últimamente, lo que hacen es que buscan el foro, ¿no? No sé, por ejemplo, si tú estás en... este empresario está en Pátzcuaro. Ah, bueno, pero en Pátzcuaro no hay una peña, porque ya cerró Voces de Luna. Pues ellos buscan la manera de contratar el salón de un hotel y ahí hacen el concierto, ¿sabes? Más bien, yo creo que tiene mucho que ver con qué tanto el autor, el cantautor, se busque la vida. Lo que pasa es que hubo una época en la que estábamos acostumbrados, por ejemplo, ahí en la plazuela del Zacate, a que había 4 o 5 bares siempre llenos, y en cada uno había 3 o 4 cantautores cantando, porque se puso de moda en un tiempo. Chico. Pero el hecho de que esos lugares ya no existan como tal, especializados para cantautores, no quiere decir que no haya espacios donde cantar. La vida nocturna de México cada vez es más grande y la gente cada vez tiene más necesidad, y uno es, ahí es donde uno se tiene que aprender a colar, ¿no? A entrar en ese circuito.
Dentro de tu canción, regresando un poquito al tema de tus letras, ¿cuál crees que sea la magia de tus canciones? Yo encuentro que mucha gente se ha entrado mucho a tus letras. En las redes sociales siempre están moviendo mucho del contenido de tus canciones. ¿Ha cambiado tu forma de componer?
No, mira, básicamente mi forma de componer ha sido la misma desde el principio. Lo que pasa es que ahora, con los años, uno va teniendo más herramientas, ¿no? Y después compartirlo. Eso es, yo creo que la fórmula más básica que yo utilizo, y que es lo que más me ha funcionado. No ponerme a escribir ocurrencias, sino escribir las cosas que a mí me pasan. Después, ya el simple ejercicio de la escritura es un ejercicio sanador para el que lo está haciendo, ¿no? Y cuando logras tú, a través de una canción, sanar, por ejemplo, una herida, o poder expresar un amor que sientes por otra persona, o hablar de algo con lo que no estás de acuerdo desde el fondo de tu alma, eso se refleja en que cuando la gente lo escucha, tiene esa misma sensación. Si a mí hay una canción que me sanó el alma, va a haber otras personas a las que les haga lo mismo. Entonces, por eso es que la gente se va adentrando en estas canciones, porque no se las aprenden por repetición, que esa es, creo yo, una de las ventajas de que no estemos en la radio. La gente agarra estas canciones le llegan estas canciones en el momento en el que las necesita. Por eso es que la liga que uno tiene con cierta música es una liga eterna, porque no es la canción que te aprendiste porque te la ponían 20 veces en el radio, sino porque alguien te la mandó, algo que pasa muchísimo ahora. Te mandan una liga de Spotify para que la escuches, porque imagínate que tú estás con un amigo que le está sucediendo tal cosa y le dices, mira, ahí te va esta canción, para que la escuches. Y a esa persona, esa canción le va a significar algo toda su vida.
¿Cuál es la canción favorita de,
de Edgar Ocedaski.
La canción mía favorita, o sea, que yo escucho más o que a mí más me gusta,
¿sí?
Sería, es muy difícil decirlo porque... Pero yo creo que, mira, una de las canciones como más trascendentes en mi vida ha sido Tan Joven y Tan Viejo, de Joaquín Sabina.
¿Y de las tuyas cuál sería la canción que dices, esta, aparte de que sé que le gusta a la gente, a mí me pega o...?
De las mías, fíjate que va cambiando dependiendo del momento que esté viviendo, pero creo que de las que más tiempo han ocupado ese lugar puede ser Tuve o Te Dejé. Tuve por lo que dice la canción, porque retrata mi historia, y Te Dejé porque es una canción muy desgarradora que logra sacar siempre de mí la emoción más profunda, ¿no? Entonces creo que esas canciones son de las favoritas.
Bueno, pues ahí está la segunda parte de esta entrevista. Vamos a tener, todavía nos faltan un par de bloques más de esta entrevista con el maestro Edgar Ocedaski. Muchas gracias a todo su equipo. Les recuerdo que estamos regalando cortesías. Vamos a regalar unas cortesías para que vaya al autocine el próximo mañana a las 8 de la noche. Lo único que tiene que hacer es marcar 243-6201, 243-6202, los teléfonos en cabina. Y bueno, pues ya tendrá su pase. Es un pase por auto, entonces si van a ir 4 o 5 personas con ese pase, podrán acceder al autocine. La película, ya la habíamos mencionado, es esta película que se llama Tenet, es para adolescentes y adultos, autocine, que está en Avenida San Diego, Yamacuzá, Colonia Vistahermosa. Así que tenemos 3 cortesías. El día de mañana es esta película, por única ocasión, así que tenemos cortesías, así que puede marcar o mandarnos un WhatsApp 350-8921, 777-350-8921. Vamos a ir con otra canción, ya que mencionó esta canción el señor Edgar Ocedaski. Vamos a escuchar esto que se llama Te Dejé, una canción que cantó en el Teatro Metropolitan el maestro Edgar Ocedaski.
Amor.
decirte adiós y pensé en dejarte incluso mi guitarra para que no me gritara con su llanto que escribiera esta canción. Te dejé un pedazo libre de la cama y el silencio que mataba cuando hacíamos. Cuando hacíamos el amor, te dejé porque escapó por la ventana la esperanza, que guardaba cuando entró. Cuando entró por esa puerta.
Más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Con muchos padres que estaban ahí en la sala de espera, sacaban a sus hijos cargando y yo tuve que sacar a mi hija en un ataúd. Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo.
El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
Expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad. Sigues escuchando La Peña. Regresamos. La Peña.
En estos más de 20 años, yo creo que, como dices tú en la canción de autor, hay mucha magia, ¿no? Hay mucha coincidencia, hay mucha química entre cantautores y gente que está dedicado a la promoción de este género. ¿Qué viene con Edgar Ozeraski? ¿Viene nuevo disco? ¿Qué esperamos pronto con Edgar Ozeraski?
Pues mira, tú acabas de decir algo muy cierto. Hay una confraternidad muy bella entre muchos artistas que nos dedicamos a la canción de autor. Y yo he tenido la dicha de que en lo que va de este año que llevamos pues desde marzo sin poder salir mucho a hacer conciertos, sin poder salir mucho de la casa, etcétera, yo me he puesto a componer con varios amigos. Y acaba de salir una canción con Elías Medina, una canción que se llama Cúrame, salió el día 18. Una canción súper bonita que escribimos juntos y que luego produjimos acá en mi estudio. En realidad hicimos dos canciones juntos, la otra saldrá en diciembre. Escribí con Juan Solo, con quien ya tenía también yo muchas ganas de hacer algo. y que un día pues, me llamó por teléfono y nos pusimos a escribir y lo mismo, producimos una canción que saldrá probablemente en noviembre con Pavel Núñez, un cantautor dominicano extraordinario. Lo mismo, teníamos un pendiente en común y escribimos una canción que saldrá seguramente en octubre. Esos son como los próximos trabajos artísticos, discográficos que he hecho. No le podría yo llamar un disco porque cada canción es muy distinta, incluso están producidas de una manera muy diferente. Yo decidí sacarlos estos como sencillos cada uno, ¿no? Pero eso es lo que tenemos ahorita presente. Seguramente, como se me volvió a abrir la llave de la composición, empezaré a preparar un nuevo disco en breve, ¿no? Pero también estoy abocado a un libro de poemas que estoy por lanzar. De hecho, se iba a lanzar el mes de mayo, pero por todo este asunto se tuvo que posponer. Y a mí me dio la oportunidad de escribir unos textos nuevos para ese libro, así que es otra de los pendientes que tengo en mente y que se me antoja muchísimo.
Fíjate que apenas escuché con un amigo en común que se llama Ricky Luis la canción Estoy de nuevo en el ring. Y me encantó tu participación porque además fue muy natural, fue una participación que se ve que lo disfrutaste y que además pues era nuestro ídolo de chavos, ¿no? A los 15, 16, escuchábamos al maestro Ricky Luis y hoy es nuestro amigo, ¿no?
Sí, esa fue otra de las cosas bellísimas que me han sucedido. Desde que conocí a Ricky hace, no sé si, unos 20 años más o menos que lo conocí en un programa de televisión que se llamaba Ruta 22. Y de repente se empezó a acercar a mis conciertos, nos hicimos amigos, lo invitaba a cantar, me invitaba a cantar. Y hace unos meses que me habló para esta canción. No solo cuando me mostró la canción, que me parece buenísima, cuando me contó de la idea, ¿no? De regresar a las andadas, de volverse a levantar, ese mensaje de estar siempre ahí con los guantes puestos, ¿no? Ante la vida, me pareció buenísimo. Y luego cuando me cuenta a quienes estaba invitando a participar junto conmigo, dije, no, hombre, pues imagínate, hay pura gente a la que yo admiro por diversas cosas, ¿no? O sea, está Elma Tuerzo, que aparte de que lo admiro muchísimo, es mi amigo desde el 96, que lo conocí y con quien compartí muchos encuentros de roleros. Está el Aragán, que a él no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero que siempre he sabido que es alguien que aparte que tiene muchísimo éxito, que canta en lugares enormes, es una guía espiritual, es un gurú espiritual para mucha gente, sobre todo para la gente más del barrio, ¿no? Él habla las historias del barrio muy bien contadas. Está Fernando Rivera Calderón, que también es muy amigo mío y que me parece que tanto con su proyecto de monocordio, que musicalmente me parece impecable, como con su trabajo de escritor, de guionista, también es alguien a quien yo admiro profundamente. Está Piro, de una banda que también seguramente a ti te gustaba mucho, que eran ¿cómo se llaman? Cantaban Déjala tranquila, por favor. Ritmo Peligroso.
Así es.
El Ritmo Peligroso, que también el Piro pues era el cantante de esa banda. No sé, hay muchos artistas ahí. El maestro Alex Lora también, ¿no? El jefe de todos los rockeros, que es la actitud rockera por excelencia. Y que me haya permitido Ricky estar ahí, que me haya invitado para esas cosas, me hizo sentir muy honrado.
Oye, el año pasado te dieron un homenaje junto a Fernando Delgadillo y junto a Alejandro Filio. Cuéntanos un poquito cómo se dio esto. Bueno, tú has llenado el auditorio, el lunario del Auditorio Nacional, y en esta ocasión pues ya un merecido reconocimiento a esta carrera.
Sí, mira, fue un premio, más que un homenaje, es un premio. Las Lunas del Auditorio Nacional, a mí me parece que son el premio a los espectáculos más serio que hay en México. Es un premio que primero que nada se basa en estadísticas reales, porque son para espectáculos, o sea, no todos los foros entran en esa categoría. Y luego, digamos, la primer selección de estos espectáculos las hace el público junto con una serie de curadores que se dedican a buscar cuáles han sido estos espectáculos que más han trascendido, ¿no? Y ya al mero final, pues son solamente los jueces los que eligen cuál fue el espectáculo que ese año en esa categoría fue más trascendente. Por eso a mí me gustan estos premios, porque no es el típico premio que hay artistas que compran y que para que sean los famosos, o sea, es un premio muy, muy serio. Y ese año nos tocó a Fernando Delgadillo, Alejandro Sirio y a mí, por un espectáculo que hicimos que se llamó Autores, junto con unos empresarios de Monterrey, con los que hicimos una gira pues más o menos extensa, y a ellos les pareció que fue el espectáculo de música latinoamericana, que así se llama esa categoría en la que estamos nosotros, el espectáculo que más trascendencia tuvo el año pasado en música latinoamericana. Eso es, bueno, imagínate, ese premio se lo ha ganado Sabina, ese premio se lo ha ganado el Cigala, ese premio se lo ha ganado gente muy, muy admirada por mí. Y que nos lo hayan dado fue la verdad un aliciente enorme, porque no solamente nos lo dieron a Fernando, a Silvio y a mí, sino que en la terna había los puros cantautores. Entonces, esto para mí es el mayor logro todavía. En la terna estaba Raúl Ornelas, estaba yo solo por el Teatro Metropolitan, estaba Fernando Delgadillo solo por otro teatro donde había hecho un buen espectáculo, estaba Pablo Milanés y luego estábamos el espectáculo de los tres juntos. Entonces, cualquiera que hubiera ganado, como dije en una décima que escribí para ese momento, en realidad ganó la canción de autor. La canción de autor ese año se colocó como el mejor espectáculo de música latinoamericana en México. Así hubiera ganado Raúl, nos hubiéramos puesto igual de contentos que si hubiera ganado Pablo Milanés, nos hubiéramos puesto igual de contentos, porque había pura gente querida, y es un éxito de un gremio más que otra cosa.
¿Tú crees que haya cambiado mucho la difusión? Hay más cantautores, hay más impulso para la canción de autor que hace 20 años, que empezábamos pues más o menos parejo. Tú a lo mejor empezaste un poquito antes y un poquito después con el programa, pero que es una iniciativa de hacer la palabra, la forma de expresión, la forma de reflexión, la forma de vivir, ¿no?
Sí, mira, yo creo que cada vez hay más oportunidades, primero porque tecnológicamente tenemos mayor acceso a los medios de comunicación, ¿no? El hecho de que tú puedes grabar un disco ya con muchísimo menos dinero que con lo que lo hacías antes, y aparte de grabar el disco, deja eso. Tienes plataformas donde difundirlo, como YouTube, como Spotify, como iTunes, como todas las plataformas que existen ahorita para escuchar música. Eso era algo muy diferente a hace 20 años, ¿no? Porque hace 20 años yo tenía mi primer disco que se llamaba Estoy Aquí, y en todo el estado de Morelos el único lugar donde lo podía sonar era en La Peña, ¿no? Y en Puebla el único lugar donde lo podía sonar era en Cantares. Y así había muy, muy poquitos espacios. Entonces, aunque tuvieras el disco, ¿dónde podías difundirlo? ¿Cómo lo iba a conocer la gente? Ahora es mucho más fácil. Tú haces un disco, lo subes a Spotify, a iTunes, a todas las plataformas, y te puede escuchar cualquier persona. Ya depende de ti la labor que hagas para que se dé a conocer, pero sí, ya lo puede escuchar cualquier persona. Incluso ni siquiera necesitas estar en las tiendas de discos. Yo hace 2 años, por lo menos, que no estoy en las tiendas de discos, porque se quedan con un porcentaje demasiado grande y ya casi no venden. O sea, me costaba más dinero hacer el envío de los discos que lo que me pagaban. Pues, entonces, la dinámica ha cambiado y yo creo que sí hay más oportunidades. Ahora también, ojo, y eso es importante, hay tanta música que es muy difícil poder escoger de pronto que, con qué cosas sí te quedas, por un lado, y luego también la dinámica que tiene la gente para escuchar ha cambiado mucho, y entonces escuchamos ya no discos completos, sino escuchamos canciones, ¿no? Y tienes una lista de reproducción donde vas a tener a 20, 30 canciones de artistas diferentes, y eso vuelve más complicado para el artista poder presentar una obra entera. Sin embargo, creo que es mejor el medio que tenemos ahorita que los que teníamos antes. Lo que sí creo que es muy importante, el programador, digamos, de un programa conceptual, sigue siendo para mí muy importante, y yo creo que eso sí, cada vez la gente tiene menos acceso a ello, porque ahora, ¿quién le dice qué escuchar? La imagen del curador, ¿no? Como lo eres tú, por ejemplo. A ti te llegan cualquier cantidad de discos, tú escuchas cualquier cantidad de cantautores, seguramente vas a las peñas, yo te he visto varias veces ahí, y entonces, de todo ese universo que tú conoces y que tú llevas 20 años especializándote en esto, tú eres una persona perfectamente capaz de pronto decirle a la gente, miren, escuchen esta canción de tal artista. Ahora, pues se lo dice un algoritmo, no se lo dice una persona con un criterio artístico, musical. Los algoritmos te dicen qué escuchar con base en las otras cosas que has escuchado y con base en lo que más escucha comercialmente la gente en la misma plataforma, o la gente de tu edad. O sea, todos esos algoritmos lo único que no tienen es un conocimiento cultural de los proyectos que pueden valer la pena.
Estás escuchando La Peña. Ya volvemos.
En esta temporada de frío, trae contigo el escudo de la salud, que implica usar correctamente el cubrebocas, mantener sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón o utilizar alcohol gel al 70% y aplicar el estornudo de etiqueta. En Morelos contra COVID-19 e influenza, el escudo de la salud. Morelos, anfitrión del mundo.
Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirrosis hepática. Tomamos. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre y se acostó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo.
No te tenías que morir, primero mi papá y luego tú. Resultado del alcohol
me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir.
El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
¿Sabías que en Morelos se generan diariamente 1.3 kilos de residuos por persona?
Rompe con tu relación tóxica y dile adiós a los plásticos de un solo uso.
Evita popotes, unicel y productos con envoltura. Por un Morelos limpio. Más en sustentable.morelos.gov.mx. Morelos, anfitrión del mundo.
INRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad. Sigues escuchando La Peña. Regresamos. La Peña.
En esta pandemia, el regresar con la música, con los conciertos, te ha ayudado las plataformas, como bien lo dices, ¿no?
Sí, ha sido muy importante porque nos mantiene de alguna manera cerca de nuestros escuchas. Yo hice muchos conciertos a través de YouTube, la mayoría de ellos cobrados, pero también al principio hice unos conciertos por Facebook para que la gente pues, pudiera estar cerca de mí, ¿no? Y yo también cerca de ellos. Los videos, es muy fácil. No sé, por ejemplo, me acuerdo cuando saqué Quédate en Casa al principio de la pandemia, pues bueno, era mi manera de tratar de tranquilizar un poquito a la gente y decirle, bueno, pues tengamos un poquito más de paciencia. Pero sí, las redes sociales nos ayudan de alguna manera también a estar cerca de quienes nos escuchan y a darnos a conocer mayormente, ¿no?
¿Y qué sigue? Sé que estás haciendo, bueno, ahora con el regreso
paulatino, ya empiezas a hacer algunos conciertos con poca gente y eso se está dando poco a poco.
Pues sí, es lo que tenemos que hacer en este momento. Yo no estoy de acuerdo en detener completamente la economía y sobre todo en detenerla arbitrariamente, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, no sé, los autobuses llenos de gente y la mayoría de ellos sin tapabocas, y a los restaurantes no les permiten abrir, por ejemplo, ¿no? O les permiten abrir al 30% de su capacidad. Los conciertos, ni se diga, es un problema enorme. Y de todos modos, imagínate que si quieres tú hacer un teatro, no sé, quieres hacer un concierto de 300 personas, tienes que rentar un teatro de para 1,000 personas. Entonces, con el 30% de los ingresos a los que estabas acostumbrado, tienes que seguir pagando los mismos sueldos. Yo le pago lo mismo a mi ingeniero, yo le pago lo mismo a mis músicos, y el teatro me cobra lo mismo. Entonces, tenemos que ir buscando poco a poco la manera de nosotros ir reactivando nuestra propia economía, porque si no, nadie va a venir a decirnos esta es la manera de trabajar o aquí tienen una lana mientras esto se soluciona. Y que tampoco yo creo que sea una solución. Yo nunca he sido como de estar esperando a ver qué se soluciona la vida, pero sí es importante que poco a poco nos empiecen a dejar de trabajar de la manera más saludable posible, obviamente con sana distancia, obviamente con cubrebocas, obviamente, por ejemplo, al final de los conciertos, estas veces no me tomo fotos porque eso puede ser un poco de contagio, pero sí se pueden tener medidas suficientes de sanidad sin tener que dejar de trabajar del todo, ¿no?
¿Habrá Trovafest pronto, el año que entra?
Pues fíjate que eso sí, en este momento no lo sabemos, porque los eventos masivos, eso sí, están completamente prohibidos, y ahí sí es muy difícil controlar la sana distancia, ¿sabes? O sea, ya la cantidad de gente, de decenas de miles de personas, es muy difícil de controlar. Y yo creo que habría que buscar alguna vía alternativa. También hay que entender que como no ha habido casi ingresos, el gobierno, que es el mayor patrocinador de este festival, pues en estos momentos están muy reducidos de presupuesto, ¿no? Pero la verdad es que eso yo no lo sé todavía. Espero que podamos retomar pronto el proyecto, pero también entiendo que hay que hay prioridades y que hay cosas que son difíciles de realizar en este momento.
Pues espero que vengas pronto a Cuernavaca. Y bueno, pues algo que quieras agregar, mi querido Edgar.
Pues mi querido Lalo, agradecerte primero que nada esta entrevista, agradecerte que me hayas tomado en cuenta tantas veces para estos conciertos que realizabas desde tu trinchera, y que sigas teniendo un espacio abierto para la música de autor. Te felicito, te agradezco que tengas este lugar para nosotros, y ojalá que nos podamos volver a ver muy pronto, ya sea en un show, ya sea en la cabina, ya sea en un aniversario, en donde sea. A mí me encantaría verte por ahí.
Seguro, ya estamos más cerca en contacto, y te agradezco de nueva cuenta la entrevista, y yo sé que nos vamos a ver muy pronto por acá, y en cuanto salga el nuevo disco, ya sabes que aquí tienes tu foro. ¿Cuál es el más reciente material, Edgar?
Mira, el disco más reciente como disco se llama EO Metropolitan 2019, que salió el año pasado. Y el que también salió el año pasado, Maldita Vocación, que es un disco que hice con Diego Ojeda.
Y por último, ya para dejarte descansar, porque yo sé que tienes muchas actividades, cuéntanos, ¿cuáles son las canciones que te han grabado, digámosle, en lo comercial, ¿no? En lo más conocido en la radio.
Pues mira, creo que de lo más conocido fue No Me Quiero Enamorar, que grabó Kalimba, que es una canción que escribimos María Bernal, Mario Dom y yo. Luego Guadalupe Pineda me grabó Estoy Aquí, que fue el sencillo de su último disco. Camila Me han grabado un par de canciones que he escrito con ellos, una que se llama Te Confieso y otra que se llama De Venus, ambas para sencillos. Creo que esas son las canciones más conocidas que otros artistas han grabado.
¿Y ya cuántos discos son?
Híjole, no tengo en este momento idea, pero yo creo que como 15 discos tengo editados.
Perfecto, pues hay que buscarlos y lo vamos a poner en el muro, en las redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales, mi querido Edgar?
En Instagram me pueden encontrar como arroba eoseransky, en Twitter como arroba Edgar Oseransky, en Facebook como Edgar Oseransky también. Hay una página, una fanpage oficial. Y en YouTube también está nuestro canal oficial de Edgar Oseransky.
Pues te agradezco mucho. Agradezco también a Alan, que siempre nos apoya con este enlace. Y pues un fuerte abrazo, mi querido Edgar.
Igualmente, mi Lalo, que estés muy bien y nos veremos muy pronto.
Muchas gracias, Edgar Oseransky. Hoy aquí en La Peña. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Bueno, pues ahí estuvo la entrevista con nuestro buen amigo Edgar Oseransky. Completa la entrevista. Gracias, como siempre, a Héctor Vargas en los controles técnicos. Yo soy Lalo Elguera. Ya nos vamos, los espero el próximo sábado en punto de las 8 de la noche. No se pierda La Peña. Tendremos un programa especial, así que no se lo pierda. Y los esperamos también el próximo miércoles a esta hora, a las 9 de la noche, en vivo, por las 4 emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Nos vamos con un fragmento nada más, un poquito de esto que se llama Juro, del disco que nos platicaba del Metropolitan. Con esto nos vamos y muchas gracias. Este fue el programa especial de Edgar Oseransky. Hasta la próxima.
Es una de las más auténticas manifestaciones del corazón.